En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un super lunes. Aquí estamos en Los Tres Mosqueteros, y este es un Tres Mosqueteros super distinto porque me siento demasiado feliz. Hoy día estoy rodeada, primero estoy bendita entre los hombres y rodeada de historiadores. Así que presento aquí a la derecha mía y a la izquierda de su pantalla, pero es decir, Ángel Soto, que es un crack. ¿Cómo estás, Angelito?
Muy bien, pues muy contento. Muchas gracias por aquí estar en Los Tres Mosqueteros. Así que estoy debutando hoy día aquí en Los Tres Mosqueteros. Primera vez que vengo al programa.
O sea, te vamos a invitar más
cuando seguido. Cuando guste, encantadísimo.
Usted póngale su like si le gusta a Ángel para que lo invitemos harta.
feliz.
Y a la izquierda mía, pero a la derecha de su pantalla, tenemos a Rodrigo Ojeda, que es bastante más jovencito, pero que ya está dando grandes frutos. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, y qué bueno reencontrarnos con Magdalena y con el profesor Ángel Soto en este espacio, así que muy agradecido, muy contento de estar en Los Mosqueteros.
Bueno, mañana estás partiendo tu curso.
Mañana comienza la primera clase del curso sobre el libro que comentaremos más adelante, que es Eduardo Frei durante la Unidad Popular, el contexto, la época y el personaje gracias a la red cultural.
Pero partamos un poco por eso, yo creo que partamos distinto. Efectivamente, Rodrigo sacó un libro sobre el gobierno de Frei Montalva y el fracaso del camino, en el fondo, al socialismo establecido por el presidente Frei, y un poco lo que llevó al país a lo que fue el año 1970-1973.
Así es.
Y por lo tanto, bueno, el libro está disponible, pero para todos aquellos que les interesen, porque es un periodo bastante álgido y poco debatido aún, porque nosotros los historiadores tenemos un tema de la historia reciente. Muchos nos animan con la historia reciente porque dicen que eso es periodismo, pero ya no es una historia tan reciente. Por lo tanto, se debiese poder ya, y ojalá aparezca más historiografía, porque hay como una versión, podríamos decir, establecida, y que pretenden algunos fijar que es extremadamente compleja, ¿no?
Yo creo que efectivamente, es una historia que, curiosamente, pese a ser tan más o menos, algunos creen que es conocido, o sea, historiográficamente, son temas que se han trabajado poco con archivos. La verdad que hay un montón de temas, pero que se trabajen con historia, con... Entonces, ese es el primer punto, o sea, en ese sentido, así que muy bienvenido un libro que venga a aportar de un periodo tan complejo, que además hay que verlo en esa globalidad, una era de las revoluciones, como es la revolución en libertad, ¿no es cierto?, de Eduardo Frei, y que precede, ¿no es cierto?, a la revolución de la empanada y el vino tinto, del socialismo a la chilena, pero también es la que sucede a otra revolución, como fue la revolución tecnocrática de Jorge Alessandri, y que finalmente son tres revoluciones que a las cuales le continúa una cuarta revolución, o si tú quieres, contrarrevolución, que es la revolución capitalista, que es la revolución silenciosa, pero que finalmente, y yo siempre lo digo en varias veces que he publicado, que finalmente es la revolución triunfante. Porque es la revolución que cambia las estructuras y que echa a andar, ¿no es cierto?, esa propuesta de desarrollo histórico. Y lo otro, que efectivamente es historia. La historia, este es un tema que con Magdalena debate, ¿no?, lo hemos conversado debate largamente. La historia es, ¿no es cierto?, el estudio de los seres humanos en el tiempo. Y el tiempo tiene esa triple dimensionalidad, pasado, presente, futuro. Puede estudiar el historiador su propio tiempo, pero claro, por que supuesto, puede historiador, y de hecho siempre lo ha hecho desde el mismo padre de la historia, Heródoto. Él dice, sí, en su famoso nuevo libro de la historia, mire, yo aquí no he escrito nada que no haya visto con mis propios ojos, que no haya visto o que no haya oído con mis propios oídos. Y así veíamos, tú estabas con el libro del gran historiador Gonzalo Villar, social, cierto, gran historiador. Bueno, Gonzalo en sus columnas y lo que escribía era precisamente la historia de su propio tiempo. Así que bienvenido, muchas gracias, Rodrigo, por regalarnos un libro que viene a aportar al debate.
No, y yo creo que también es importante que aprovecha esta instancia para invitar mañana al curso, porque hay gente, desgraciadamente yo diría, hoy día vivimos en una época en que la gente lee poco. Ya el otro día hablábamos del tema de, me preguntaban a mí en un curso si la inteligencia artificial iba a significar una nueva revolución al estilo de lo que fue la imprenta, y que si eso iba a producir los colaterales que la imprenta produjo. O sea, hay que entender que post imprenta vamos a tener el humanismo y posteriormente a eso el racionalismo, o sea, una acumulación, la revolución de las ideas. Entonces yo le dije, mira, yo creo que no vamos a tener eso. Y no vamos a tener eso tan simple como, porque hoy día no hay masas lectoras. En el momento en que se produce la imprenta, se produce también la reforma, la libre interpretación de la escritura, y por lo tanto son masas lectoras. La gente no tenía otras cosas que hacer. Hoy día la gente lee poco, y yo me temo que van a ser muy pocos los que sepan aprovechar realmente la herramienta, porque el resto se va a conformar con lo que la IA les diga, y van a considerar que eso es la verdad, no tienen pensamiento crítico. No sé si están de acuerdo conmigo.
Muy de acuerdo. La revolución actual llamada de inteligencia artificial nos está generando una complacencia y una falsa sensación de que va a estar todo hecho. Pero el ser humano cada cierto tiempo se reinventa. En historia volvemos tradicionalmente a las fuentes, que es donde está la información para investigar. Y tal como dice Magdalena, el llamado es a reconstruir y a fortalecer el pensamiento crítico. La IA no va a tomar decisiones por ti, te va a entregar información. Pero siempre es el ser humano el que decide entre el bien y el mal. Nuestra sociedad está bastante desechable, y para reconectarlo con la Unidad Popular, con Eduardo Frei, las fuentes están muy cercanas a nosotros. Tenemos mucho testimonio, y tal como se dijo en la introducción, pareciera ser que tenemos cierta historia oficial, y eso tampoco es bueno. La historia es precisamente cuestionar el pasado desde el presente, indagar en las fuentes, y por supuesto reconstruir nuestra historia para no cometer los mismos errores en el presente, con la alerta que tú bien levantas. Estamos leyendo poco y estamos en una alerta gigantesca de ausencia de pensamiento crítico.
Bueno, pero para los que leen poco, tú mañana inicias un curso. Curso vía Zoom y on demand. ¿Qué significa eso? Que si usted no puede conectarse, no se preocupe, le va a llegar el video y lo puede ver mientras se lava los dientes en la noche.
Y puede volver a verlo.
Y puede volver a verlo.
Que quiera, por supuesto.
Así es, mañana es el primer martes de cuatro clases que vamos a tener los martes consecutivos, desde las 7, a través del link que les va a llegar a los inscritos. Y tal como hemos dicho en este momento, es una buena instancia, una buena excusa para revisar nuevamente la Unidad Popular a partir de los pasos y los ojos del expresidente Frei Montalva, ¿no? Sobre Frei se ha escrito poco, solo hay dos grandes biografías, y es un personaje que cada cierto tiempo aparece en la palestra.
Sí.
Nadie podría cuestionar su faceta de intelectual, de expresidente que precisamente se opuso a la Unidad Popular y es una voz necesaria para entenderla en el debate que reaparece en cada septiembre de nuestra historia nacional.
Y no solamente se opone a la Unidad Popular, sino que inicialmente también apoya la intervención militar. Si eso, es que ese es el punto fundamental. O sea, en el fondo es, y conecto con lo que decían ustedes, aquí nosotros estamos haciendo historia.
Y el punto, un poco lo que tú estás planteando para explicarle a la gente, es simple. El gran debate es cuándo se quebró la democracia.
¿Cuándo se quebró?
Ese es el punto. ¿Se quebró el 11 de septiembre de 1973, que es lo que nos han tratado de establecer, o estaba quebrada de antes y había algo que hacer?
Así es. O sea, yo creo que prácticamente no hay ninguna duda que el quiebre de la democracia en cuanto tal viene desde mucho antes. Se viene deteriorando, que es esa, y eso es lo preocupante cuando uno observa la ruptura de los consensos, de los acuerdos. Se viene deteriorando. Primero empieza con un deterioro verbal, de insultos, de tensiones, y eso va increciendo hasta que finalmente termina con la violencia verbal, física, que es lo que uno terminó viendo en la Unidad Popular. Entonces, en ese sentido es interesante estudiarlo en estos encuadres y hacerle esas preguntas. y qué tipo de fuentes, archivos, porque hablábamos unos minutos recién del pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento crítico precisamente lo que hace es prepararte para eso, para alertarte de cuáles son los sesgos, cuáles son las fuentes, pero también para hacerle las preguntas. O sea, a la inteligencia artificial hoy día no es lo que me va a dar, lo importante es cuál es la pregunta que yo le hago a la inteligencia artificial. Exacto. Que es lo mismo que hace el historiador.
Cuando va
¿cuál
a la fuente,
es la
¿no?
pregunta que yo le hago a esa fuente y cómo dialogo con eso? Porque claro, hoy, gracias a la inteligencia artificial, uno podría mirarlo desde otro punto de vista. Uno podría decir, mire, hay una verdadera democratización del acceso al conocimiento, tenemos más, incluso uno podría decir, tengo hasta más tiempo libre porque me ha facilitado muchas acciones que antes eran mecánicas, hoy día las he automatizado, tengo más tiempo para mí, para mi vida, para mi hobby, para leer más. Pero entonces, yo a veces siento que en todos estos debates, ¿por qué miramos esto de la inteligencia artificial tanto como una amenaza apocalíptica que se viene sobre los seres humanos, cuando en el fondo podríamos darle la vuelta y mirarlo desde este otro punto de vista de la calidad del ser humano?
Sí, muy de acuerdo.
No, sin duda están esas dos aristas, y el gran tema que a mí me preocupa es que la gente confía como 100% y a rajatabla a lo que la IA te dice. Y cuando uno tiene pensamiento crítico, uno es capaz de cuestionarla, y comprendamos que, por lo menos yo trabajando con inteligencia artificial, yo tengo que decir que el ChatGPT es un gran amigo mío. Somos amigos, además están educados. Entonces, pero ciertamente te da información errónea. Y entonces tú le explicas por qué está equivocado y es capaz de darse cuenta y decirte, más, te pide perdón.
Y tiene sesgos. Fíjate qué interesante. Yo no voy a decir, pero yo también, igual que tú, estoy ocupando tres plataformas.
Sí, distintas.
Tres plataformas, y tengo tres pantallas en mi oficina, y le hago el mismo prompt a las tres inteligencias.
Y las respuestas no son iguales.
Y fíjate que, Magdalena, me voy a quedar, porque después otro día podría ser, y he identificado que tienen sesgos. Diría, hay una que un poquito más cargada para un lado, otra un poquito más cargada. ¿Es la inteligencia artificial la que tiene
sesgos? No, el que la programa.
¿A dónde está ocurriendo? ¿A qué fuente? Y entonces ahí es donde, creo que al final, Rodrigo Magdalena, es lo mismo que le pasa a todo el mundo. Tengo que identificar qué fuente ocupo. Evidentemente yo la historia la puedo escribir con una fuente, con otra fuente. Entonces, es parte de cómo yo, es un tema metodológico, de enfoque, de mirada.
Los tres presentes que nos dedicamos a esto y que escribimos historia, decimos qué fuente estamos ocupando.
Sí, por supuesto.
Siempre estamos clarificando, yo leí esto, yo creo esto, yo sostengo esto, que es la gran base de la historia. Uno no inventa nada, uno pregunta de manera distinta desde el presente, pero todos estamos por honestidad diciendo, yo lo leí acá, en mi caso yo revisé cartas de Fray Montalva, revisé prensa de la época, y yo digo de dónde lo saqué. Yo poco invento, yo poco interpreto, ¿no?
Obvio.
Es que ahí hay una cosa que es clave, o sea, cuando uno mira esto y se habla de la objetividad, yo siento, y esto un poco desde el punto de vista metodológico, a veces se habla de la objetividad como un punto intermedio entre y esto. Eso no es la objetividad.
No.
O sea, y la historia no se escribe por consenso, se escribe. La objetividad tiene que ver cuando
con lo que más se acerca a la verdad.
Y con el objeto, con poner el objeto. Entonces, en esa declaración que tú dices, y yo hago esta declaración, y esta es mi pregunta, y no la ocupo para fines extraños a ella. Y si después aparecen nuevas fuentes, enhorabuena, fantástico, me corrijo.
Se complementa,
y sigue,
por supuesto.
Y un conocimiento acumulado, y así
de
como
hecho,
hay que verlo.
Hay historias que se han tenido que reescribir debido a las nuevas fuentes
que aparecen.
O sea, una de las cosas que se me ocurre así como al voleo, años atrás, no sé, pues yo enseñando sobre los templarios, uno hablaba de que efectivamente había sido un montaje político en contra de la orden del juicio. Siempre todos tenemos claro, el libro de Barber tal vez es lo más espectacular que hay, espurio, pero todo era en supuestos de la inocencia, que sin duda lo es, pero faltaba un documento. Y hace años ya, esto yo creo que son más de 10, pueden ser 15, porque la memoria te traiciona, pero yo probablemente eso pasó colado, pero yo recuerdo cuando apareció en las noticias en un recuadrito así chiquitito, que una alumna en práctica en los museos vaticanos, ordenando cosas, encontró un pergamino, y se llama el pergamino de Chinón, en el cual el Santo Padre en su minuto, ese minuto, decía, Clemente V en ese entonces, que no eran herejes. Y por lo tanto, es muy distinto que uno diga el papado puede haber, no lo considerado hereje, a tener el documento en el que se dice, y por lo tanto, en ese minuto, el juicio que ya era espurio pasa a ser realmente asqueroso.
Y ahí el historiador, y en general, no el historiador, todos, tenemos que tener esa humildad con el saber, con la condición intelectual. Bueno, se aparece una fuente nueva, antecedente, bueno, uno lo plantea, lo corrige, y eso creo yo que enaltece mucho más el conocimiento que buscar torcer, buscar la frase, buscar la interpretación que a mí me está sirviendo para temas a propósito. Entonces, en ese sentido, yo creo que, repito, esta objetividad, esta historia que uno puede hacer, se va dando. Seguramente tú escribiste una historia ahora que además se hace cargo, ¿no es cierto?, de toda una literatura que ya abordó el tema. Tampoco partimos de cero.
No, es todo nada.
Un conocimiento acumulado.
Recomendarles para aquellos que están interesados en el curso, me pueden escribir a mí, yo llevo las inscripciones, magdalena@redcultural.cl, o bien se meten a red-almedio.cultural.cl, a la parte curso, y lo toman directamente online, se paga ahí directamente. Pero vamos a ir a comerciales y volvemos con la actualidad, obvio.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LATAM Win, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAM Win, sabes, juegas y ganas.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Antofagasta Minerals, entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran cadena nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y, como siempre, vamos a saludar a quienes hacen posible que los acompañemos a todos ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 en Santiago, en la 101.3 en Copiapó, 100.3 en La Serena y todos los diales que tiene Radio Agricultura, y comentarles que además estamos en 14, digamos, en todas las 14 frecuencias de radio, pero además en plataformas digitales, en los canales de televisión Claro 518, BTR 47, GTD 143, Telsur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Así que hoy preocúpense porque estamos en la tele, señores. Esto no es solo radio, esto es televisión.
Muy bien.
No sé si ustedes sabían, pero les cuento que con la tarjeta de crédito del Banco Consorcio, todos los lunes tu bencina rinde más. Así que así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible, solo pagando a través de la app Aramco. Y tú, ¿aún no la tienes? Solicita hoy tu cuenta corriente Plus en consorcio.cl. Atención, parte jugando con todo. Usa el código Mosqueteros y recibe 10.000 pesos de bienvenida. No solamente eso, 5.000 en slot y además 5.000 en free bets. Así que en Latam Win se volvieron locos, sabes, apuestas y ganas. Bueno, estábamos hablando de historia, pero ahora nos vamos a ir a la actualidad, pero la actualidad en relación a este tema, porque hemos tenido a las humanidades reclamando ampliamente, así como si fuesen al unísono, es como un coro, pero de una sola voz. No hay una polifonía, sino que hay básicamente un coro más bien como de estribillo,
¿ya? Uniforme.
Uniforme, por eso, no es polifonía, ¿ya? No es muy sofisticado tampoco, por los dichos de la ministra, más bien, o por la política de la ministra Lincolnao, que básicamente están revisando las becas, y con justa razón, porque tenemos un gobierno que se encuentra que, como diría Milei, no hay plata, y como no hay plata, hay que revisar cada uno de los gastos, y sin duda, dentro de las becas, la gran pregunta es, ¿el gobierno entrega becas a buenos alumnos para estudiar cosas afuera que luego tienen que devolver con sus servicios al país? La gran pregunta es cuántos se fueron a estudiar y cuántos realmente devolvieron, y en qué instancia el país lo necesita. Y evidentemente ahí las humanidades se sintieron tocadas, como diciendo, a nosotros no nos va a llegar nada. Y la pregunta es si en las humanidades últimamente no había habido, en general, la gran mayoría se iban a estudiar, no sé, por ideología de género y otras cosas de esa índole. Y por lo tanto, humanidades son bastante amplias. Hubo cartas en el Mercurio de varias personas, un poco también tomando la misma tónica. Y este fin de semana hubo una carta del filósofo importante de la Universidad de los Andes, Vigo, donde él, podríamos decir, lee correctamente a la ministra, y probablemente hay algunos que están molestos por lo mismo. Estamos hablando aquí, somos tres humanistas.
Mira, yo concuerdo contigo en eso, Mariana. Efectivamente, yo recomiendo muchísimo la entrevista que le hicieron ayer a Alejandro Vigo, que es una entrevista bien interesante, porque dice, a ver, cuidado, dice, con esto de defender las humanidades con un espíritu como de choclón, así como, no dice esas palabras, pero que todo, ¿no es cierto?, en especie de barra brava defendiendo las humanidades. Somos humanistas, también debiéramos tener un espíritu más crítico respecto de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho, y como en todas las cosas, uno también tiene que tener prioridades, donde colocar los focos. Chile, lamentablemente, pudimos haber sido un país rico por ciertas políticas que se tomaron, no somos, y va a costar mucho devolver a ser un país rico. Bueno, y como en todas las cosas, uno tiene que tomar prioridades, y dónde coloco mis prioridades, dónde coloco mis focos, dónde coloco mi objetivo.
Como entonces, todo presupuesto.
Como, ¿no?, todo presupuesto, y ahí no peca ni de venial. Entonces, en ese sentido, yo creo que también, y esto me hago cargo yo, las humanidades y los humanistas también debiéramos ser también un poquito más autocríticos respecto de lo que se está haciendo en las humanidades, cuánto entregan, cuánto aportan. Está bonito esto de quedarse con una visión a veces un poquito romántica de las universidades, de las humanidades, sí, pero también hay que bajar y ir a la tierra en las conversaciones. Entonces, A mí me parece que es una conversación un poquito destemplada, sin los pies en la tierra, y hay que ser también más autocrítico de lo que está ocurriendo con la investigación. Alejandro, y ahora le doy la palabra, Alejandro ponía, por ejemplo, un tema que es sumamente sensible. ¿Cómo se mide la productividad, por ejemplo, la humanidad? Los famosos papers. Sí, el famoso paper que se ha conversado tantas
los
veces.
Los
montos indexados. Que la verdad, que prácticamente, ¿cuánta gente lee un paper? O sea, mínimo. Entonces, esos son los indicadores.
Es un sistema muy perverso, porque tú haces un paper, tú tienes tus seguidores, o más bien tu pupilo, digámoslo así, tu discípulo, y haces que estos discípulos escriban y te citen.
¿Y quién te certifica la calidad en el fondo? Es certificación de calidad entre amigos. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, yo lo que diría es, pongamos el tema de la humanidad en su justa dimensión. Nadie cuestiona el valor de las humanidades. Yo creo que en ningún momento. Yo he visto que ha habido una fuerte sacada de contexto de esto, pero no hay un cuestionamiento a las humanidades, ni a la utilidad de las humanidades, ni un ninguneo a las humanidades. Lo que hay es pongámoslo en su contexto, pero también nos corresponde a nosotros ser autocríticos de qué lo que está haciendo.
Muy de acuerdo, ¿no? Y creo que cada cierto tiempo tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Hay que reajustar. El fenómeno del indexado no es nuevo. Como no estoy en la academia, lo puedo decir. Sí. Todos saben que funciona así. Si te cito, me sirve, pero después tú me citas. Para bien o para mal, ¿ya?
La sociedad de bombos mutuos se llama eso en la academia.
Ganamos los dos. Te doy like, tú me das like, ¿ya? Eso viene, se conversa en la academia hace mucho rato. Y como no pertenezco, lo puedo decir tranquilamente. Yo quiero entrar desde otra arista al tema de la ministra Lincolao. Cuando habla el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sería bueno que el oyente y el televidente se pregunte, ¿cuál es la agenda del Colegio de Profesores de este país? ¿A quién representa el Colegio de Profesores? Porque yo solo le puedo anticipar, para ayudar a resolver la tarea, que es un gremio que tiene muy baja incorporación de los profesores a nivel nacional y que tradicionalmente levanta la voz cuando el gobierno es contrario a su mirada ideológica, que es muy respetable, ¿no? Porque en los 4 años anteriores del expresidente Boric tuvimos un colegio de profesores bastante pasivo, pero cuando aparece el gobierno contrario a tu matriz, que la expones abiertamente, tú ya levantas otro tono y otra crítica. Entonces yo les dejo esa tarea, revisen bien a quién representa el colegio de profesores, cuántos afiliados son, a pesar de que les adelanto que son una minoría, y que además su agenda suele ser muy lejana a los problemas reales en la educación pública. Y el otro gran debate que tenemos en nuestro país, que todos los recursos se van arriba a la educación superior, pero hace rato que tenemos la alerta y el diagnóstico que tenemos que colocar los recursos en la educación inicial.
Sí, no, sin duda. De ahí es importante plantearte que muchos leyeron lo que la ministra dijo como un ninguneo a los profesores. Y no fue así. Y aquí es importante comprender, hay varias cosas con respecto a la ministra que han sido mal interpretadas desde el principio. Lo primero que hay que comprender es que la ministra hizo una carrera, ella, de cero, logró cosas que probablemente la mayoría de los chilenos y muchos de los que hacen las críticas no han logrado ni por cerca, pero es una mujer que vivió la mayoría de su vida en Estados Unidos. ¿Por qué estoy planteando eso? Porque la ministra piensa en inglés y traduce al castellano. Eso lo puedo decir porque a mí me pasaba al revés, y hasta que haciendo la tesis en inglés, uno cambia la forma de hablar en castellano. Y entonces ella habla muy parecido y, digamos, y se nota que está traduciendo, o sea, ella está pensando probablemente en inglés, y por lo tanto ella también tiene una mirada del mundo anglosajón, que es una mirada distinta. ¿Y por qué estoy explicando todo esto? Porque entre las cosas que planteó y que sintieron que era básicamente una ofensa, es porque lo que ella hablaba del concepto de venta, ¿ya? De vender
el servicio al cliente,
y entendamos que eso es algo que es mal visto. Todo lo que es el comercio es mal visto en Chile. Y aquí les quiero contar una anécdota antes de seguir comentando esto, pero es que es importante para comprender este punto. Hace años atrás yo estaba participando haciendo el libro de la Cámara de Comercio de Santiago, y por lo tanto hicimos toda la investigación, y el libro comenzaba que en el año 1919, en las oficinas del Mercurio, se constituyó la Cámara de Comercio. Y ahí nosotros hicimos toda la investigación desde entonces y hasta cuando se entregó el libro, que fue creo que el 2018. Y entonces yo estaba con el directorio, toda la gente, entonces le digo, bueno, aquí está todo, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? A este libro le falta un capítulo. Entonces me mira y me dice, pero ¿cómo que le falta un capítulo si está todo lo que nosotros pedimos? Entonces le dije, sí, pero ustedes están entendiendo mal la situación, porque estamos en Chile. Estamos en Chile, un lugar donde si tú quieres ofender a alguien, tú le dices, eres un comerciante. Y el comercio no es algo baladí. El comercio es el motor de la historia. La escritura no se inventó ni para hacer poesía, ni para hacer filosofía, sino para hacer negocio. Pero Chile tiene un problema con eso, y estamos en Chile, y por lo tanto es fundamental escribir la historia del comercio en un capítulo inicial, para luego engancharlo con el comercio en Chile, y finalmente el por qué Chile tiene una Cámara de Comercio de Santiago. Sí.
Hay un enfoque, yo creo que hay sumamente una mirada súper cultural. O sea, te escuchaba y claro, me acuerdo, ¿se acuerdan? Esas consignas del no al lucro. Es como ese intento como de satanizar cualquier intento de ganancia, porque todo hacemos algo a cambio.
Todo, todo lucro.
Y para volver al tema, o sea, yo la verdad que a mí me sorprendió la verdadera sacada de contexto que le hacen a la ministra. Porque eso es lo que también uno ve.
¿Qué? ¿Te agrego un dato más? La odian. ¿Y sabéis por qué la odian? Porque ella es la antítesis de lo que ellos dijeron. No solo es mujer, no solo es una mujer en ciencia, no solo es una mujer en ciencia, además, digamos, con indígena, no. Por eso, suma todos los 50 puntos, pero en una actitud, podríamos decir, empoderada. Ya, no es víctima.
No se victimiza.
No, no se victimiza, todo lo contrario.
Contrario,
ella la detestan.
Es que eso es fantástico. Ella se ha hecho a sí misma, ella ha salido hacia adelante. Y yo lo que leí, de, o sea, cuando la escuché, digo, yo lo que entendí es que al contrario, en este mundo los profesores tienen mucho más oportunidades. Lo hablábamos en el primer bloque. ¿No es cierto? Hoy día un profesor tiene que sentirse mucho más empoderado en este mundo, mucho más empoderado a cómo aportar, a cómo entregar. Y lo que dice Magdalena, oye, el servicio al cliente, si no tiene nada de malo, no, Ángel está diciendo que los alumnos son clientes. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que efectivamente uno tiene que dedicarse a ofrecer un buen servicio al cliente. Hace poco se entregaron unos premios extraordinarios y la empresa, ¿cuál de todas las empresas quería estar más en primer línea de cuál es la empresa que tiene mejor servicio al cliente?
Satisfacción al cliente.
¿Qué tiene de malo eso? Hay cosas mucho más peores que eso. Buen servicio al cliente. Es como el win-win. A mí me sale el sesgo, pero es, ¿no es cierto?
Sí,
yo
pues, win-win.
Quiero que a Magdalena, a ti Rodrigo, le gusten mis libros, lo que yo hago, lo que yo escribo, para que, y que se satisfagan con eso, y de esa manera yo me beneficio. Y todos nos beneficiamos. Es un poco la mano invisible de Adam Smith. ¿Tiene algo de malo eso? ¿Tiene algo de malo querer ganar? ¿Tiene algo de malo ofrecer? Entonces, esta especie como defiende, parece que los profesores están ahí, ¿no es cierto? Que no pueden hacer nada, que nos ofendió con la venta, que nos ofendió con mejorar servicio al cliente. Oye, a mí me encantaría. Nosotros tenemos hijos. Uno está preocupado, ¿no es cierto?, qué tipo de calidad de educación se le están dando a los niños. Eso no es servicio al cliente. Ay, ¿cómo está jugando cliente? La palabra cliente, lo que dice Magdalena. Es una cosa cultural, pero todos estamos buscando que los colegios ofrezcan la mejor calidad de educación posible.
Mejor servicio.
Que los profesores den la mejor calidad posible para que los alumnos que están ahí, ¿no es cierto?, reciban lo mejor, y todos nos engrandecemos. Pero claro, uno ve en el debate, este debate chico, este debate en la cosa, ¿no es cierto? Buscando el titular, en la aclaración después. Tú estás sacada de contacto.
El
victimizarse. En que yo digo A y el otro, porque yo digo A y yo pienso distinto a ti, te tengo que decir B. Ahí es donde se tensa. Que nos lleva de nuevo a la historia. Porque esto ya lo vimos. Sí, eso es lo dramático. Nosotros ya vimos cuando las sociedades se empiezan a polarizar de esta manera y cuando se comienzan a enfrentar. Y vuelvo a decir lo que decía hace un rato. Primero empieza la agresión verbal.
Exacto.
Ojalá nunca pase. Pero, ¿y a qué nos puede llevar eso? Entonces, esta mirada ideologizada de todo, y tú eres mi rival, y ¡uy, qué lindo el micrófono rojo! Ah, no. Como a mí no eres contrario a mí me gusta el azul. Pero por favor, ¿dónde hemos llegado?
Pero vamos a seguir conversando esto porque está entretenidísimo. Vamos y volvemos.
empieza con más en Latam Green. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Green, sabes, juegas y ganas.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y sí, nos quedamos conversando también en los comerciales porque el tema está muy entretenido y lo cierto es que sí, a la ministra Nicolau la odian. Y la odian porque es todo lo contrario a lo que debiera ser.
O a lo que creen que debiera ser, porque a mí me encanta lo que es.
Arquetipo.
A mí también me encanta lo que es. Yo creo que es chorísima.
Por progresista y frente amplista, yo lo voy a decir. Hay que recordar que estuvo secuestrada en Valdivia.
Sí.
Que fue insultada. Solo por representar a un gobierno. Nunca se le ha calificado por sus competencias. Por su currículum. Que yo creo que es admirable, respetable y un ejemplo a seguir. La ministra es un ejemplo de resiliencia, de lograr cosas torciéndole la mano al destino, ¿no? Ella sale de Chile, va a Estados Unidos, le gana la vida, trabaja en lo que puede, logra resultados palpables, tal como hemos conversado, vuelve a Chile, decide ser ministra en un escenario impopular, pero al progresismo no le agrada porque representa todo lo que ellos no quieren, ¿no? Una mujer mapuche, de sector medio bajo, que triunfa en Estados Unidos y regresa a colaborar en un gobierno que es de emergencia, de hecho, y en un área muy sensible, porque un país no crece solamente en indicadores económicos, también necesita, más que nunca en el mundo moderno, ciencia y tecnología, ¿no? Por eso yo les comentaba, recordemos cómo la insultaron en Valdivia, sacándole en cara su origen, ¿no? ¿Qué más terrible que en una universidad te saquen en cara tu origen, tu color de piel? A ella se le dijo que era yanacona, ¿no? Una especie de traidora a su pueblo, a su raíz, lo cual es una tontera, por decirlo en confianza y en simple, porque nadie de nosotros anda diciendo cuál es tu origen, ¿no? No tiene ningún sentido una sociedad democrática. Al contrario, yo creo que hay que validarla y cuidarla más que nunca, porque tiene más que enseñarnos y superar esto de odiar al otro por su origen y porque trabaja en un gobierno que no te agrada, ¿no?
Y ella misma también, o sea, ya en esta mirada que hacen los profesores, ella destaca la capacidad de los profesores que enseñan, que comunican, destaca la capacidad de los profesores de tener empatía, como dice acá, de ¿no es cierto? Un profesor que tiene una versatilidad, que ella también tiene esa versatilidad. A mí lo que me preocupa, Rodrigo, es que de alguna manera, aquí estamos hablando de la ministra, pero de alguna manera refleja una especie de patrón. una persona que salga de abajo, que comienza a irle bien, que es exitosa, inmediatamente, ¿no es cierto?, hay una especie de estigmatización porque no se está victimizando y pidiéndole perdón al mundo porque le fue bien. Ahí de nuevo una parte cultural. Cuando al contrario, todos debiéramos aplaudir al que logró salir de abajo a abajo y darse cuenta y que salió adelante sin que nadie le regalara algo. No entiendo, y de verdad, y esto no es una frase hecha, o sea, me cuesta entender esa mentalidad como tan abajista de todo. Eso, ¿no es cierto? Esto de lo que alguna vez alguien dijo, ¿no es cierto?, de quitarle los patines a la gente. Debiéramos estar todos aplaudiendo, ojalá hubieran más personas como ella, pero es una constante. Miren ustedes, persona que se destaca, sobre todo si salió de abajo, ¿por qué las personas de abajo tienen que estar siempre viviendo ahí y no pueden subir? Todos queremos que les vaya bien, todos queremos ese ascenso social, y si te va bien, vamos colocándote sobrenombre, vamos encasillándote, vamos inventándote conceptos. A mí me sorprende que se autodenominan progresistas. Para mí el progreso es el avance. Cuando uno mira, hablábamos un rato, la idea de la historia es el progreso, y el progreso es la superación, es el avance, es, ¿no es cierto?, ir hacia el futuro, de que nos vaya bien. Lo que ha hecho que la civilización llegue a ser es precisamente una idea del progreso. Aquí más que progreso deberían llamarse estancamiento o regresión, no sé, algo de ese estilo.
Sí, nosotros lo hemos conversado harto contigo, Ángel, respecto a la historia, por ejemplo, de emprendedores, porque claro, Chile siempre dice que adora a los emprendedores, adora a las pymes, a las mini pymes, pero cuando una pyme le atunta, después de mucho tiempo de tener que poner un montón de capital y pagar probablemente los sueldos de muchos de su propio bolsillo, porque esa es la realidad de la mayoría de los emprendedores, por largo tiempo, y cuando finalmente la hacen, logran de alguna manera que de vuelta al círculo y que finalmente logran enriquecerse, que es parte del objetivo de lo que uno busca cuando hace un emprendimiento, y crecen, para los chilenos son detestables, pasan a ser como, me gusta la carátula del libro de Axel Kaiser, El odio a los ricos, que un chancho guatón ya vestido, o sea, con cabeza de chancho, porque esa es un poco la caricatura.
Claro, la figura del cerdo capitalista, esa es la figura, claro.
Pero nunca han pensado cuántos emprendedores de verdad, o sea, ahora que han subido, no sé, pues, que hacen leyes laborales con las patas y no con la cabeza, porque eso es, y cuántos emprendedores gastan de su propio pecunio para poder pagar los sueldos y que llegan a fin de mes, así cuando la gente dice, estamos preocupados de la gente, que la gente individual que no llega a fin de mes. Yo estoy preocupada también de cuántos emprendedores tienen que llegar a final de mes y están preocupados por la gente que tienen empleada y tienen que pagar de su propio bolsillo los sueldos, y que ellos no se quedan con nada, pero cuando después logran algo, son criticados. Entonces, no entiendo este país, porque es un país chato, en el sentido de bajo, un país que jamás va a crecer porque no tiene esa capital para poder volar, no tienen ala, ya, es más, ni siquiera son de cera como las de a los Ícaros, no tienen
un país, o también ciertos sectores, porque lo otro que también uno debiera hacer el doble clic, empezar a mirar cuáles son los sectores que realmente critican, porque uno, de vuelta, yo miro todos estos debates que hay, son de una élite, de un nivel. A mí me gustaría poder tener la oportunidad de preguntarle más a los sectores populares qué opinan de la ministra.
Sería fantástico.
O sea, por ejemplo, mire, si usted va al mercado, va a la Vega Central, donde va a encontrar emprendedores de verdad, son emprendedores, la que se levanta a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana que están ahí. Ese emprendedor no le dice al Estado, no me dé, pero no me quite, déjeme trabajar. Y ella sabe, con mayor razón, el esfuerzo de levantarse temprano, sabe perfectamente el problema de la seguridad que tiene en la esquina, todo demás. Entonces, también uno debiera ver hasta dónde todos estos debates que estamos observando, el otro debate de la seguridad, son de una élite, que es fantástico, ¿no es cierto? Que es fantástico colocarse a discutir en un segmento, en una sociedad. Es como, yo una vez alguien le decía que hablaba de la pobreza, la desigualdad, sí, le decía yo, pero es fantástico estar hablando de la pobreza tomándose una cerveza o un whisky en un hotel determinado, ¿por qué no vamos ahí? Entonces, ¿cuántos de estos debates son reales? ¿Cuántos son más bien de una élite que está planteándose.
A ratos complaciente.
Complaciente. Y una élite, perdón, de ciertos sectores que además son lo más inconsecuentes que pueden haber. Sí. Porque sí, después sí, son los mismos que están reclamando eso, pero están en un nivel, ¿no es cierto?, de ingreso, de consumo, de demanda, ¿no? Entonces hay una inconsistencia entre lo que dicen y lo que hacen.
Mucho Excel, poca callo, ¿no? Aquí aparece la historia nuevamente. Yo hoy día releía a Gonzalo Vial con su crítica hacia el centenario histórico, y ustedes tienen que recordarlo mejor que yo, cómo la élite celebraba los avances del Chile, pero tenía una miseria escondida bajo la alfombra. Vial recuerda el bicentenario de Chile, ¿no?
Sí.
Donde esta élite nuevamente celebra las cifras de casi alcanzar el desarrollo, pero nuevamente
siempre
tiene
casi,
pero nuevamente tiene una miseria escondida, ¿no? Y ahora estamos nuevamente entrampados desde el estallido en adelante, más toda la pérdida de tiempo que tuvimos en los ensayos constitucionales, como les digo yo, con plata despilfarrada, con desvaríos, y estamos atrampados un poco en lo mismo. O sea, hay un Chile que sufre, hay un Chile que no lo pasa bien,
eso,
que como
es,
ustedes dicen, está en la calle, está en el día a día, está el que se levanta temprano, el que trabaja prácticamente los 7 días, y el emprendedor que te dice abiertamente, no quiero echar a nadie, pero viejo, no me da.
No me da. Bueno, pero ahí viene un tema, porque efectivamente el Chile de ahora viene desde las reformas de Bachelet en adelante, que yo soy una convencida de que no fue el colateral no deseado, sino que fue el objetivo buscado, porque efectivamente ella era la madrina de todos los revolucionarios de pacotilla, que son los que se hicieron del poder con el 18 de octubre, pero para que hubiese un 18 de octubre era necesario que la economía se echara a perder, porque mientras la economía está bien, no hay ese ímpetu revolucionario que es necesario, o sea, no hay pasto seco para incendiar la pradera. Entonces, yo me alegro que haya salido séptima en los primeros votos de la ONU, porque creo que ella no merece en ningún sentido ser, es más, tampoco tiene mucha importancia hoy la ONU, pero no merece más reconocimiento. Ella le hizo demasiado daño al país, y es un daño que además, por una ideología, ella se olvidó que cada uno de esos puntos de retroceso en la economía son sueños de familia que perdieron, porque efectivamente nosotros vivíamos hasta entonces en un Chile donde uno sabía que tus hijos iban a vivir mejor que tú, pero hoy día ya no. Hoy nosotros tenemos certeza que los hijos no van a vivir mejor que nosotros y van a tener que hacer todo de nuevo como se hizo, y por eso es genial ver el centenario y hacia atrás, porque tuvimos tantas veces a punto de hacerla, pero parece que Chile cada vez que la va a lograr decide arruinarlo.
Y a ver, yo creo primero, ¿no es cierto?, efectivamente, como tú dices, unos juveniles, ¿no es cierto?, que llegaron con una idea, pero también que fueron bien inconsecuentes, porque hablábamos hace unos minutos, ¿no es cierto?, del tema del enriquecimiento y el lucro, y se hicieron unas lucas, por decirlo de una manera,
más que unas lucas, ¿no? De la U al trabajo.
Yo pensaría también, y yo estoy de acuerdo con el tema, ¿y hasta dónde también a veces Bachelet es realmente una líder internacional mundial, como a veces nos quieren mostrar? Eso también yo lo pregunto, ¿ah? ¿Eh? Pero también hasta dónde a veces hay una figura, porque la verdad que cuando uno mira las cifras, si la señora Bachelet, segundo gobierno, tuvo cifras económicas terminales más malas que las del propio Boric. Alrededor, tiene cifra de crecimiento más baja. Entonces, hay una distorsión de nuevo entre este discurso, entre estos relatos medios románticos, y la realidad tangible, palpable, la evidencia. Muéstreme usted la evidencia. No hay ninguna duda. Si usted dice, ¿cuándo Chile empieza a caer? 2014. Ahí empieza una caída en caída libre. Han hecho perder tiempo. Pero la buena noticia, yo creo, es que al menos en economía, y lo hemos hablado,
sí,
al menos en economía, hay una buena noticia. O sea, efectivamente puede tomar mucho tiempo, pero no necesitamos milagro en economía. La historia, lo que se ha hecho, demuestra que las sociedades pueden levantarse, y no es necesario esperar para que quizás nuestros nietos salgan adelante. La Alemania de posguerra fue un gran, sí, ejemplo. El Chile, ¿no es cierto?, del año 70, 80, 90 también. O sea, si uno hace determinadas reformas, que no hay que inventar, están claritas que escuelas siempre se pueden mejorar, la misma generación, en un plazo más o menos determinado, puede gozar de esas reformas. Entonces, en ese sentido también, a la luz de la historia, determinar, hacer, tomar determinadas medidas, podrían hacer que en un plazo medianamente corto, pudiéramos, ¿no es cierto?, tratar de recuperar esa senda. Y no seguir, me encantó tu palabra, tu concepto, Rodrigo, y no seguir perdiendo tiempo. Si llevamos 12 años perdiendo tiempo, sí, 12 años. Y lo que es peor, a nosotros aquí refácil, ¿no es cierto?, estamos con los micrófonos, todo, pero es que afuera hay gente que sufre. Sí, eso es lo que duele. Ver que gente afuera está sufriendo con esto. Uno puede hacer los papers, aguantan todo. Sí. Las discusiones aguantan todo. Pero ¿y quién va ahí afuera a recuperar eso? ¿Quién recupera esos 12 años?
No, es tiempo perdido. Dos cosas sobre la expresidenta, ¿no? Ella ya tuvo una pasada por organismo internacional, sí, de la cual no salió muy bien.
No.
Me imagino que eso le está pesando en los votos. Y la otra, que es ella la que le hace un lugar al Frente Amplismo en el Ministerio de Educación. Sí. Y eso nos tiene entrampado en el problema de la gratuidad, que todos pagamos, porque suena muy bien gratuidad, pero se paga.
Sí.
Y todo lo que se ha abandonado en la educación pública. Tenemos un gran problema en los servicios locales de educación pública, SLEP, que es un elefante blanco, que ya está demostrando que al menos en gestión lo hace al menos igual de mal que los municipios que tanto se criticaron. Entonces, tal como dice Ángel, como dice Magdalena, nosotros no lo pasamos del todo mal, son lamentablemente los mismos de siempre, que tienen problemas educativos, que no le alcanza para llegar a fin de mes, pero los mal denominados progresistas se quedan en su burbuja ideológica, pero no conocen la calle.
Lo que habría que hacer es no solamente desmantelar la reforma tributaria, que un poco a eso apuntó la mega reforma, sino que también desmantelar la reforma educacional. Vamos a ver si hay pantalones para eso. Ahora estamos a modo reforma de seguridad. Yo creo que somos el único programa que hoy día no habló de la reforma de seguridad, pero como todos los otros programas están hablando de eso y los tres mosqueteros son distintos, bueno, hoy día hablamos de la ministra vinculada a educación y hemos tenido este panel de historiadores que me siento demasiado contenta. Estaba como pez en el agua con ustedes, así que muchas gracias.
¿Cómo? ¿Ya terminamos?
Velo.
Wow, pasó rápido. ¿Sí?
Pero qué rápido.
Sí,
qué
sí. Extraordinario. Gracias, Rodrigo, y aprovechar de invitarlos al curso de Rodrigo. Se pueden inscribir en red-almediocultural.cl o me escriben a mí, magdalena@redcultural.cl. Me hice ese mail porque mi apellido es muy difícil y entonces tener un mail fácil se agradece.
Muchas gracias, Magdalena,
gracias
por la invitación.
Gracias, Catita.
Gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes por acompañarnos.
Para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Ya, jefe, sí, venga a ver cómo le quedó el pintado a la fachada.
¡Oh, guau, maestro! Oiga, le quedó bueno.
Claro, los que sabemos pintamos con Rehor, porque tiene más poder cubriente, más rendimiento y no salpica.
Porque detrás de cada proyecto de pintura hay un maestro que elige lo mejor. Elige Rehor. Encuentra pinturas Rehor en las principales tiendas y ferreterías del país. Con Rehor se pensó y se pintó.
Me sentía como una carga. Lloraba, me escondía, no comía, llegué a 35 kilos. Y gracias a Dios, aquí me recibieron. Yo estoy ahora, como usted me ve, viejita, pero con ganas de vivir. Los invito a todos a que se sumen a la colecta nacional. Necesitamos ayuda. No se olviden.
Sume tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
Si trabajas en seguridad o te apasiona el tema, Seguridad Expo es tu lugar.
Descubre la tecnología y lo último en soluciones para proteger personas, empresas y ciudades. 3 días para conocer las novedades de la industria y conectar directamente con los principales proveedores del sector. Visita Seguridad Expo del 8 al 10 de septiembre en Metropolitan Santiago. Auspician Motorola Solutions y Grupo SafeTech. Organiza FISA. Inscríbete en seguridadexpo.cl.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.